Familia, bienvenidos a un nuevo episodio de La Cinemafia. Yo soy Anu Alum Canavati, mi compañera Pamela Cortés. Antes que nada, quiero agradecer a Genuina Media y a Starlet Project por producir este podcast y a Cuna de Tierra por regalarnos estos vinos. Y pues bueno, hoy vamos a hablar...
A colaborar
por prestarnos este espacio increíble de Cowork. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy, muy sonado. Vamos a hablar de la serie de Obi-Wan Kenobi. Y para ello tenemos un invitado muy, muy especial que ya había estado antes aquí con nosotros, el maestro Gabo Wan.
Maestro Gabo Wan Kenobi.
¿Cómo estás, Anuar?
Tú bien, gracias por regresar.
Ay, yo feliz, yo encantado de estar aquí. ¿Cómo estás, Pam?
Muy bien, feliz, es siempre un honorazo tenerte aquí, maestro.
Ay, no, el honor es mío, siempre que puedo estar aquí es como, ¡eh, la Cinemafia! Sí, me gusta.
A huevo.
Sí, ya habíamos intentado grabar este podcast porque no habíamos coincidido, pero qué bueno que ya pudimos.
Sí, estuvo complicado.
Exacto, sobre todo porque Obi-Wan Kenobi es la serie de la que todo el mundo está hablando. Es trending topic, pues yo creo que fue esperadísima.
Sí, como
y a pesar de que pues al principio como que la gente no estaba muy convencida, yo creo que al final se quedaron vueltos locos y con ganas de más. A ver, tú dinos, Gabo, a ti, ¿qué te pareció?
A mí la serie me gustó bastante. Agarró muchas cositas de Legends y agarró muchísimas cosas que andaban por ahí volando en la mente de los fans. Entonces me gustó bastante lo que hicieron porque trajeron cosas que los fans querían ver, pero también respetaron cosas que cuadraran con el canon. Entonces, como que hicieron un 50-50, en calificación final le daría como un 9. No, es un 10 todavía, pero estuvo bien. Nada más que a veces se nos olvida que los productos de Star Wars funcionan con esta como lentitud y de repente ¡pum! Explotan y como que a la gente se le ha olvidado que es lo mismo que vimos con The Mandalorian o The Book of Boba Fett, y aquí querían acción todo el tiempo, pero el capítulo final es increíble.
Sí, es extraordinario.
Para mí, al igual que Rogue One, fue como un gol al 90. Creo que los últimos dos episodios fueron los que salvaron la serie, porque yo estaba al principio un poco, no disgustado, pero estaba decepcionado, por decirlo así, y ya en el quinto episodio ya me ganó.
Yo te juro que a mí desde el principio me encantó.
¿Sí te encantó desde el principio?
Desde el principio yo dije, ¿de qué se está quejando la gente? A ver, te están dando la historia, por lo menos a mí era una historia que me interesaba bastante. O sea, yo siempre, o sea, bueno, ves en A New Hope que Leia le habla con este cariño a Obi-Wan Kenobi, que este eres nuestra esperanza, no sé qué. Y dices, ¿cómo, por qué se tienen tanto aprecio y por qué lo ve como esta figura que puede salvar y lo que quieras? O sea, y aquí te expliquen que cuando era niña la salvó, como que entiendes todas esas cosas también.
No, claro.
Pues, o sea, que uno estaba, o sea, Leia, que creció como princesa con el, Bail Organa, y Luke, que creció pues en Tatooine ahí con.
Sí.
Entonces, o sea, como que te faltaba todo ese contexto de cómo habían crecido. La verdad, a mí me gustó muchísimo y era algo que yo sí estaba esperando ver.
No, la premisa fue la correcta, yo estoy de acuerdo con eso, pero a mí mi problema, los primeros cuatro episodios, viene más de la parte de dirección y producción. Por ejemplo, la serie está producida por Kathleen Kennedy, que es la mera de Star Wars, de Lucasfilm, y está dirigida por Deborah Chow. Pero a mí lo que me asustó desde el principio es que uno, hubo retraso por culpa de los guiones, que todavía no estaban bien cuajados, por decirlo así. Y luego que no estuviera Dave Filoni ni Jon Favreau involucrados, eso me puso nervioso al principio, que dije, porque estos güeyes son los meros meros de Star Wars en este momento, y que no estuvieran involucrados en la serie del consentido de Star Wars sí me empezó a preocupar un poquito. Y también que hayan puesto una directora que es muy buena, pero está todavía verde. Yo había puesto a mí la opción obvia para dirigir Obi-Wan hubiera sido o Dave Filoni o si quieres alguien más nuevo, me hubiera ido por Bryce Dallas Howard, que ella ha demostrado que conoce muy bien el material. ¿O tú qué opinas, Gabo?
Yo opino que lo que hizo Deborah Chow está increíble y se ve que sí conoce el material, sí conoce al personaje. Y eso es lo que a veces nos crea ruido. Hace poco les comentaba en otra entrevista que tuve que algo que a mí me encantó es cuando entiendes el periodo de vida es el periodo que vimos en la serie de Obi-Wan. Hay un cómic en donde Leia está recostada hablando con Luke y están los dos platicando así de, oye, ¿y te acuerdas de tu infancia? ¿Y en qué momento te diste cuenta que era diferente? Y Leia le contesta a Luke, hubo una vez que me escapé del palacio de Alderaan y no me encontraron durante 7 días, los mejores 7 días de mi vida. Sí. Y son los 7 días que Leia estuvo con Obi-Wan.
Sí.
Entonces, ese era un hueco que estaba en el canon, que a ti no te decían, bueno, no tenías contexto de que habían pasado esos 7 días. Y en esos 7 días entra la serie de Obi-Wan. Entonces se conecta increíble. Sí. Y además toma referencias de libros como Princesa de Alderaan, del libro de Kenobi, Y yo noté que a mucha gente lo que le molestaba es que no veían a Obi-Wan como lo querían ver, como este personaje idealizado de es que es Obi-Wan, él siempre es bueno, es siempre poderoso. No, también es un humano, tiene sentimientos, está roto, está sí, decepcionado, cayó su orden, cayó su grupo de personas, lo que era su familia, perdió a su mejor amigo.
Claro. No, sí, sí, no, el arco de Obi-Wan es correcto, estoy de acuerdo.
Está increíble. Está destrozado.
Pero, por ejemplo, la persecución de Alderaan no se hizo que está mal dirigida, por ejemplo. O sea, a mí se me hizo ridículo la persecución como de caricatura, literalmente. Como eran tres güeyes que no podían cachar a una niña chiquita y cómo se tropezaban.
Es que eso es súper Star Wars. O sea, yo no sé por qué les molesta. Ustedes, bueno, la mayoría de las personas, no te voy a atacar. La mayoría de las personas.
A mí sí me encantó todo.
La mayoría de las personas tienen muy idealizado Star Wars. O sea, cada que escucho un comentario así de, es que cómo es posible que una persecución, no, tres personas no puedan con una niña. Güey, en el episodio 6, unos osos le ganaron a un imperio. En el episodio 5, la nave escapó mientras la nieve caía. En el episodio 4, los Stormtroopers chocaban con las puertas y eso es canon.
No, pues fue un accidente. Sí.
Pero es canon. Sí, sí. Y existe. Y es una de los y es una de las escenas más icónicas de Star Wars actualmente. En el episodio 1, contrataron, bueno, se alían con un niño que nunca había ganado una carrera para que ganara la carrera y en esa vez la ganó. En el episodio 2, en toda la ejecución, nadie revisó que trajeran clips en la ropa para zafarse las esposas. Y es Star Wars es ilógico. Y el episodio 3 también es ilógico, y el 7 y el 8 y el 9. Y cada que nos quejamos de algo de Star Wars, de es que se me hizo ilógico o inverosímil lo que vimos en esa escena, es como hay 153 escenas más de Star Wars que son ilógicas.
Sí, sí.
Y así funciona Star Wars. Entonces,
suspension of disbelief, Anuar. ¿Te
no, claro. Pues, tipo, igual en la parte 4 de Obi-Wan, el manto de invisibilidad.
Yo lo amé. yo adoré.
Y también ya se me hizo un poco repetitivo. O sea, a mí mis quejas son los primeros 4 episodios. Ya a partir del 5 yo amo la serie. Pero, o sea, el 4 episodio ya se me hizo un poco repetitivo. Otra vez, infiltrarse en la base de los villanos disfrazados del imperio. Una fórmula que hemos visto ya varios en Star Wars.
Los 6 episodios de Obi-Wan son las 6 fórmulas básicas de Star Wars. El episodio 1 de Obi-Wan es una princesa en peligro. Y alguien que tiene que rescatar y hay un problema imperial. Es el episodio 1. Te están presentando una amenaza que desconoces, la amenaza fantasma. En el episodio 2 tenemos planetas acuáticos, se habla de ciudades y nos muestran cómo es la pobreza en la galaxia, igual que en el episodio 2. Uh-huh. En el episodio 3 tenemos el primer enfrentamiento con lightsabers y es parecidito, tiene muchísimas semejanzas el episodio 3 de Obi-Wan con el episodio 3, la venganza de los Sith. El episodio 4, por lo que más chocaron con el episodio 4, es porque, y esto lo sigo sosteniendo, el episodio 4 de Obi-Wan es lo más Star Wars que se ha hecho de Star Wars hasta este momento. Es una réplica del episodio 4. Es ilógico, carece de patrones maduros, es un episodio que se siente infantil, es ilógico, salvan a la princesa de una manera ilógica adentro de una base espacial, igual que como fue Star Wars en 1977. El episodio 5, yo lo dije un día antes de que saliera el episodio 5, a partir de mañana todos van a ser fans de Obi-Wan porque el episodio 5 va a estar basado en el Imperio Contraataca, van a ver a Vader en su grandeza, lo van a usar, a ver usar la fuerza, el sable, van a ver que nadie es rival para él y entonces todos van a amar a Obi-Wan por el episodio 5 y cuando lleguemos al episodio 6 y veamos el paralelismo con el retorno del Jedi y veamos a Obi-Wan siendo de nuevo un Jedi y ganándole al lado oscuro, todos van a amar a Obi-Wan a pesar de que han odiado los primeros 4 capítulos, porque es la misma fórmula de Star Wars que se ha usado desde los años 70.
Sí. Igual, pero igual en el cuarto la cachetada de la la cachetada de la muerte, que la hace así digo que esas cosas de eso a mí más de dirección que de la narrativa como general, pero bueno, episodio 3 hay una cosa que sí me hace mucho ruido y todavía por más que la gente debato, como que no, a ver si tú me puedes convencer esta vez.
Ajá.
A ver, Darth Vader, Anakin lleva 10 años de su vida persiguiendo.
Era lo que estábamos platicando el otro día.
Sí, persiguiendo a Obi-Wan, pero así de que con mucha hambre. O sea, hasta en la misma serie vemos que mata a niños con tal de que Obi-Wan salga de su escondite para agarrarlo. Finalmente agarrarlo, ¿no? En el episodio 3 ya lo agarró. Lo tiene
ahí, lo quema, contra la lava.
Lo tiene noqueado y por fin su sueño se hizo realidad. Y un pinche fuego pendejo, perdón, lo deja ir.
Sí.
Y todo el mundo dice como, no, es que tiene un plan maestro porque quiere encontrar a la red. No mames, no, hasta Obi-Wan le vale más de la red. No más quiere agarrar a Obi-Wan.
¿Sí? A mí justo ese fue lo único que
eso dije. Mucho
no,
ruido.
No
encuentro una respuesta lógica. Porque, por ejemplo, si Deborah Chow hubiera querido que Darby lo dejara voluntariamente, le hubiera dicho a los Stormtroopers como, güey, no lo agarren, déjenlo ir, ¿no? Y puta, ahí sí hubiera dicho como, güey, este güey es un cabrón, lo está jugando, ¿no? Pero por eso Deborah Chow puso un fuego entre ellos y una explosión para separarlos y que le dé chance a Obi-Wan de escapar. Y yo creo que Darth Vader, el güey más poderoso, nunca dejaría que su objetivo de 10 años se fuera. ¿O okay. tú qué opinas?
Sí, tiene favor. Toda una explicación.
A ver,
en el episodio 4, cuando Han y Luke, Leia y Luke escapan, en realidad pasan al lado de los Stormtroopers y nadie les hace nada. Se suben a su nave y se van. En el episodio 5 igual, en el 6, en el 7, bueno, hasta la fuerza abre la tierra para que no atrapen a Rey. Aquí lo que pasa es que el Darth Vader que estamos viendo todavía no, aún no es el Darth Vader que vamos a ver para el episodio 4, 5, 6 o el Darth Vader de Rogue One. El Darth Vader que estamos viendo aquí,
o sea, es como el Batman de Pattinson, que todavía la caga.
Es como un Anakin. Sigue en contacto con Anakin. Okay. Y parte de Anakin no quiere lastimar a Obi-Wan. Extraña a su maestro. Ahí Anakin todavía tiene la esperanza de poder regresar al lado oscuro. El verdadero nacimiento de Darth Vader, y este es un paralelismo con cómics igual, uh-huh. es cuando se enfrentan Obi-Wan y Darth Vader en el episodio 6 y Obi-Wan le dice, discúlpame Anakin, yo no quería hacerte esto, bla. Y Anakin se voltea y haciendo Darth Vader le dice, tú no mataste a Anakin, yo lo maté. Sí. Sí. En ese momento es cuando realmente nace Darth Vader. En los episodios anteriores, Anakin está en un duelo interno en donde quiere que Obi-Wan sienta lo que él sintió. Quiere torturarlo, quiere jugar al gato y al ratón. Quiere jugar con él.
Ok, es un sádico.
Para, quiero que veas qué se siente, pero exacto. no te voy a atrapar. Quiero que sientas. Esto es muy característico de Vader cuando conoces al personaje y no lo idealizas. A Vader le gusta dejar creer que la gente puede escapar de él. Mm. Vader es muy soberbio y Anakin también lo era. Se sabe el elegido de la fuerza. Se sabe que es el ser más poderoso de la galaxia. Para él es como jugar. Es como, como si a Superman le dijeras no puedes quitar un techo. Para Superman quitar un techo es nada.
Sí, claro. Pero, o sea, a mí me hubiera funcionado eso. Como ajá. te digo, si Darth Vader hubiera tenido un plan B, que te sorprenda, como dices, no mames, como este güey es un cabrón que lo dejó ir porque ya tenía algo planeado. Pero justo Darth Vader sí lo quería capturar, por eso le dice a los Stormtroopers, vayan por él, y se están acercando a él, y es cuando pasa esta explosión. Si Darth Vader lo hubiera querido dejar ir, hubiera estado más padrote si hubiera dicho como, déjenlo ir. Ahí sí dices, este güey es un hijo de su reputísima madre que está dejando ir a Obi-Wan Kenobi para torturarlo mentalmente y que sienta lo que él sintió. A mí, por eso no me... A mí, por eso siento que Deborah Chow acudió al fuego, porque necesitaba una excusa para que Obi-Wan se escapara.
Ok, el traje de Vader es súper flamable, pero además también en el siguiente episodio vamos a ver algo. Que los dos comienzan en un tanque de Bacta y los dos tienen como visiones el uno del otro. Obi-Wan y Anakin siguen conectados.
Sí.
Entonces sigue habiendo cariño,
sí.
sigue habiendo apego. Si nos basamos en la ideología Jedi o en la ideología Sith, ambas partes van a estar como repeliéndose. No sé si se diga así.
Pero también atrayéndose.
Uh-huh. Es hasta el capítulo 6 cuando realmente se da ya esa ruptura entre los dos personajes y por eso Vader no vuelve a encontrar a Obi-Wan hasta el episodio 4 en la Estrella de la Muerte.
Pero es que ahora que lo planteas de esa manera, sí me hace sentido el hecho de que se me hace más complejo el personaje de pues Anakin en transición con Darth Vader. Si todavía tiene este sentimiento un poco por Obi-Wan y ya que lo ve ahí dice ok, ya sabes que tenga este second thought, o sea este como segundo pensamiento de lo quiero muerto o no lo quiero muerto, o sea como que ese dilema interior
sí.
me podría parecer interesante es, si es que fue con esa intención.
Es muy interesante porque en el momento en el que estamos viendo a Vader, él acaba de salir del castillo de Mustafar y del reino de los muertos. Uh-huh. Tiene muy poco tiempo que acaba de ver el espíritu de Padme y Padme no lo reconoce. Y tiene poquito tiempo que acaba de ver la luz de la esperanza, que es cuando Luke va a tomar su lugar en la galaxia. todas estas visiones ya están con Vader, y en el momento que Vader se está enfrentando con Obi-Wan, Vader está dudoso. No está siendo ni tan leal al emperador, pero tampoco sabe si quiere regresar a ser un Jedi.
Ah, okay.
Por eso, aquí hay tres paralelismos que están muy padres. Uh-huh. Cuando Obi-Wan se enfrenta a Vader aquí en la serie, Obi-Wan rompió su casco del lado izquierdo.
Uh-huh.
Y lo vimos por un momento volver a ser Anakin y después volvió a ser Vader. Esto ya lo habíamos visto en Rebels
sí.
Pero Ahsoka rompió el lado derecho.
Sí.
Y lo volvemos a ver ser Anakin y de repente vuelve a ser Vader. La única vez que a Vader le han quitado el casco por completo y vuelve a ser Anakin,
Luke,
es hasta el episodio 6 cuando Luke le retira el casco.
Sí, claro.
Y se lo retira completo. Ya no nada más nos muestra dos lados.
Exacto.
Esto tiene que ver también con recordarnos que Anakin se le abre el lado izquierdo porque sigue siendo el Padawan, sigue siendo el aprendiz de Obi-Wan.
Uh-huh.
Y cuando se rompe el lado derecho es porque sigue siendo el maestro de Ahsoka. Pero no se libera por completo. Una de las cosas más tristes de Anakin, aunque lo veamos como un ser tan poderoso, es que en realidad nunca es libre. Es un esclavo que después está al servicio de los Jedi y después está al servicio de los Sith. Y se muere sin ser libre. Sí. Entonces es muy triste porque pasa de una prisión en donde si escapabas explotas a tener que estar al servicio de toda la ideología Jedi, a pasar el resto de tu vida atrapado en un traje y al servicio del emperador. Realmente nunca fue libre y muere sin ser libre, a pesar de ser el elegido y el ser más poderoso de la galaxia.
Sí.
Y Obi-Wan en la serie también nos muestra que él no está siendo libre. Algo que me gusta mucho del episodio 2 de Obi-Wan es cuando él quiere usar la fuerza, no puede. No tiene esa conexión.
Exacto.
Y ahora tengo una teoría, porque también vi que una de las grandes quejas fue la música. Que la música va lenta, no hay música, la gente no conecta con la música, y Star Wars, la gente ama la música.
Y que usan la marcha imperial, ya está.
El episodio 6 ya hay música y todo sube y hay booms y bla. Y yo tengo la teoría de que esto se menciona en algunos de los libros de los Jedi, que los Jedi interpretan la fuerza como música. Ellos escuchan la fuerza como
increíble.
Música. Entonces ahora tengo la teoría de que no había música, pero esto no lo han confirmado.
Porque no estaba
Obi-Wan
conectado,
conectado.
Ah,
y hasta el episodio 6, cuando se conecta y levanta las piedras, ¡pum! La música se va hasta arriba.
Sí.
Me
encanta teoría.
Yo también, o sea, sí, y en el cine en general, la música acompaña al estado emocional del personaje. Entonces,
sí.
Obviamente, si Obi-Wan estaba decaído, sí, la música no tenía que haber resaltado, por decirlo así, hasta que ya está en el episodio 6 en su apogeo, que es el Jedi más cabrón que hemos visto en pantalla hasta el momento, yo creo, ¿no?
Sí.
O sea, de nivel de poder. O sea, yo creo que está entre Luke de Mandalorian en el episodio 2, bueno, al final de la segunda temporada, y Obi-Wan en el episodio 6. Yo nunca había visto que un Jedi usara la fuerza así en una película.
Efectivamente, de acuerdo con el canon e incluso en el universo expandido ahora conocido como Legends, el Jedi más poderoso sí es Luke Skywalker. A pesar de no tener el poder de Anakin, Luke logra desarrollar habilidades que Anakin no.
Claro.
Una de las muestras más grandes de cómo Luke llegó hasta este apogeo es el episodio 8, precisamente.
Uh-huh.
Cuando él se proyecta a través de la galaxia, si nos apegamos al código Jedi, una de las habilidades más poderosas es cuando tú puedes estar en cualquier parte de la galaxia. Esto convierte a Luke en ese momento en un ser omnipotente y omnipresente y omnisintiente. Se conecta con toda la fuerza y con toda la galaxia.
Uh-huh.
Cosa que Anakin no logró desarrollar.
Uh-huh.
Pero Luke, al estudiar, al ya no estar apegado a la ideología o al templo Jedi y tampoco querer caer en el lado oscuro, Luke va tocando matices de ambos lados de la fuerza.
Claro.
Entonces Luke llega a un momento en que comprende ambos lados de la fuerza, decide quedarse del lado luminoso y Luke se posiciona como el Jedi más poderoso que ha existido.
Pues también Obi-Wan como que de cierta manera le hace ver en esta serie a Anakin sus errores, o sea, su falta de control a veces, sus impulsos, que esos son lo que lo que evita que pueda desarrollar de verdad todo su potencial. O sea, porque él solito se sabotea, él ataca antes de tiempo, o sea, como que es muy impaciente y le dices que tienes que trabajar en eso porque así no, o sea, no vas a poder ser la persona que podría ser.
Y es el mismo error que comete Vader, por eso es ese paralelismo.
Exacto.
Vader quiere ser impetuoso,
justamente.
Cree que el poder es todo. Y hay una parte en donde Obi-Wan al final, no me acuerdo exactamente qué le dice, pero que es como un, ay, Anakin, no has aprendido nada. Y exacto, luego lo ves reflejado en Darth Vader y es como de, no ha aprendido nada.
Justamente.
Sí, también me gustaría hablar del verdadero villano de la serie. Bail Organa. O sea, ya, para sacar todo lo negativo y luego ya enfocarnos en lo padre.
¿Por qué?
Bail Organa es un reverendo idiota. Lo que hizo en el episodio 5 al final, reveló todos los planes de todos por una transmisión, cuando sabe que Obi-Wan está en una situación comprometedora.
Claro, 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 sí, es cierto.
Ten cuidado con Luke, que está en Tatooine, y Leia, que está contigo, güey.
Exacto,
cuidado,
sí, sí, sí.
Cabrón,
en una transmisión, güey.
Sí. Estás diciendo al Imperio dónde está Luke, y o sea, por eso Reva supo dónde está.
Sí, exacto. ¿Y tú qué pensaste de Reva también? O sea, es que hay tantos temas que tocar aquí.
Yo insisto, a mí este tipo de cosas en Star Wars me dan mucha risa, porque se nos olvida que cuando lo vimos siendo niños, esto pasa mucho en Star Wars. O sea, es muy cine de los 70s. O sea, es muy ese cine de no quiero que el enemigo se entere de dónde está. Dejaré el mapa aquí descuidado. O sea, son de esas cosas que es como, se supone que los rebeldes no deberían de saber que la segunda estrella de la muerte estaba en Endor. Y los rebeldes están felices porque se enteraron de la nada que existía una segunda estrella de la muerte. Y después el emperador dice, guajajajaja, yo se los revelé. Sí, estás viendo cine de los 70s y 80s. Y sigue siendo Star Wars. Entonces, ese tipo de detalles, yo creo que están muy idealizados. Yo separo mucho cuando veo una película, cuando nos toca ver alguna película en el cine, que no sea Star Wars, a cuando veo Star Wars. No voy a exigirle lo mismo, porque Star Wars tiene su propia fórmula, estilo, igual que Marvel, e igual que si voy a ir a ver Teléfono Negro. Teléfono Negro lo juzgas desde otra perspectiva. Sí. Elvis lo juzgas desde otra perspectiva. Con Star Wars y con Marvel, yo ya sé que en Star Wars voy a ver momentos que es de, güey, esto qué ilógico es. Y con Marvel sé que tiene que haber un momento súper épico donde los héroes se vean glorificados y escenas y explosiones por atrás. Y es como, sí, eso es lo que quiero ver. Uh-huh. Y sí, crecí con Star Wars y Star Wars es lindo en esa manera. Y Marvel de repente, sí, ya de repente tiene escenas que me recuerdan a los Power Rangers, pero ese es otro tema. Pero no lo juzgo desde el mismo lugar, porque sigue siendo este planteamiento infantil, sigue estando este planteamiento de no voy a desarrollarte todo un capítulo de alguien que haya tenido que hacer espionaje y sabotaje para encontrar en dónde estaba Luke. Es mételo de la manera más fácil, como Artu y Tripio, ¿por qué llegaron con Luke en el episodio 4? Porque ahí se estrelló su nave. No hay más explicación. No tiene un trasfondo súper lógico y complejo en donde.
No, pero ahí puede decir que la fuerza, el destino los llevó ahí. En cambio,
acá igual la fuerza quiso
que Bail Organa el cagar a
todos. No, aquí es un pendejo, es una mala decisión y una excusa. Yo creo que lo más que un homenaje fue los guionistas queriendo llevar a Reva a huevo con Luke para que su arco se complete. O sea, más que un
pendejo. Bueno, pero sí era un arco que necesitaba completarse.
No, claro, pero.
Y yo sí lo sentí bien logrado al final.
No, sí, al final, pero a mí Bail Organa dije, güey,
es que Bail se está comunicando con Obi-Wan. De hecho, la culpa no es de Bail. La culpa es de Obi-Wan, que se le cayó el comunicador.
Buen punto.
Pero a ver,
¿por qué no se dio cuenta que se le cayó? Y entonces la fuerza llevó arriba a encontrar el comunicador.
Sabe que este güey está en un lugar comprometedor. Y si sí, lo manda un mensaje que se autodestruya y que sea uno. Lo vea en repeat.
En caso de que no lo escuche. Por eso está en loop.
Está bueno.
Pero también ese mensaje que se repite es lo mismo que pasa con el mensaje de Arthur en el episodio 4.
Exactamente.
Lo que está trabado.
Sí.
Ya, para sacarme lo último negativo que tengo es, o sea, que creo que Debra Chow no sabe manejar bien los espacios, pues lo sé.
Anuar viene a terapia en esta ocasión.
No, tengo muchas cosas también chingonas que decir porque me encantó. O sea, a mí sí me gustó mucho la serie. Por ejemplo, en el episodio parte 3, sí. Cuando llegan a este planeta, o sea, también creo que Debra Chow le echó un poco de hueva a los planetas porque en la producción de Alderaan parece que lo grabaron en Sochi, en el desierto de los leones, güey, literalmente. Y luego esta es la de la terracería, bueno, el desierto, lo podemos grabar a un minuto aquí sin pedo alguno de nosotros, ¿no? O sea, como que siento que le faltó esa creatividad de crear un planeta chingón de Star Wars, como lo hizo Ryan Johnson en el episodio 8.
Yo no lo sentí así, te lo juro.
Y no funciona así. Tú siempre que vayas a ver planetas chingones, así como dices tú en Star Wars, depende de en qué momento de la historia estés. Sí. Si nos vamos a la época de la República y nos vamos a la Nueva República, que es The Mandalorian, vas a ver apogeo en la galaxia, la gente es libre. Siempre que veamos algo retratado entre el episodio 4 y antes de The Mandalorian, la galaxia está sufriendo, la galaxia no tiene recursos, vas a ver planetas pobres. A veces se nos olvida que Star Wars nace de este concepto de Dirty Future. te voy a mostrar un futuro sucio, corroído. El episodio 4, el episodio 5 y el episodio 6 te muestran ciudades que son carentes. No hasta que se hizo la remasterización, tú visualizaste Coruscant.
Mientras oye, pero viste Bespin un Tatooine, está bien padre, ¿no?
Pues se supone que es porque está en convenio con el imperio, pero después te dan todo el trasfondo de que son minas. Y nosotros vimos el palacio de Bespin. Si nosotros nos fuéramos hacia como vive la mayoría de la gente en Bespin, son minas. Son minas que están que extraen
gas. Ok, no, los que están arriba.
Algunos de los que viven en el platillo principal están muy bien, pero hay más platillos por ahí. Bespin sí, estamos viendo este apogeo del imperio, pero aún así es porque es una especie sometida. Cuando vemos Endor, Endor es un planeta olvidado. Tatooine es un planeta olvidado.
Bueno, pero, o sea, sí entiendo un poco pero, el punto de lo que dice Anuar, porque no necesariamente que tengan como esta boyancia o lo que quieras. O sea, un poco más de creatividad, porque por decir, te ves a Hoth. O sea, están las criaturas y está la base esta y está creativo.
Y la noche. O sea, tiene una magia que lo hace único.
Okay.
Aquí creo que es un terreno cualquiera, ¿me entiendes? O sea, que, por ejemplo, Tatooine, o sea, no es del imperio, pero aún así tiene su magia, tiene su...
Sí,
es un planeta muy, muy único que nunca he visto más en Star Wars. Por ejemplo, Jakku, que por más que sea similar a Tatooine, sigue sin ser Tatooine.
Sí, sigue sin
ser. Es muy único Tatooine.
Y estos planetas que viste en Obi-Wan sientes que no tienen esa atmósfera.
Cuando se pelean al final Vader y Obi-Wan, ese me encantó, ese me fascinó. Porque le dio mucha atmósfera y se me hizo único. Nunca había visto un planeta así en Star Wars. Es más, me gustaría explorarlo más adelante.
Han dicho qué planeta es en particular. Por ahí tenemos teorías, pero...
Tipo, la ciudad del parte 2 se me hizo una ciudad cualquiera que hemos visto en millones de películas.
Como Blade Runner, ¿no?
Exacto. Blade Runner, por ejemplo, Coruscant es muy específico Coruscant.
Sí.
Entonces, o sea, y luego el episodio, Alderaan me gustó, pero el bosque no me gustó, por ejemplo. Se me hizo un bosque cualquiera. ¿Entiendes?
Pues como el de los Ewoks también.
No, porque ahí está. El tallo de los árboles es enorme, es altísimo, tiene su magia, ¿entiendes?
Es que el bosque
los puentes
de
los
Endor,
árboles.
El bosque de Kashyyyk y el bosque de Alderaan son muy diferentes. Pero el bosque de Alderaan sí es muy como bosquecito de la tierra. O sea, sí es muy el Ajusco.
Y bueno, también hay algo que me faltó ahí. Ya para acabar con esto, es en el parte 3, cuando Leia y Obi-Wan se bajan de este tractor raro y Obi-Wan rompe la compuerta.
Uf, me encanta.
Hace una wide shot de Deborah Chow y se ve que se pudieron haber rodeado. Sí. Es lo que digo, que Deborah Chow no sabe manejar bien
los espacios. O sea, que hay errores de dirección.
Exacto. Sí. Es lo que digo, que la serie tiene mucho de eso.
Ahí sí no tengo
pelos. Tal vez yo no soy muy observadora, pero yo no noté esas cosas.
A mí se me llama la atención y me sacan
más en la industria, pero a mí me encantó toda esa parte. Una tensión con lo de los nombres. O sea, yo decía, de verdad estaba sufriendo. O sea, se me hizo
pero
increíble.
Pero sí, ahí sí estoy con Anuar. Sí tuve un tema cuando se abrió la toma y vi que podías pasar por aquí.
Pues yo te juro que no noté.
Bueno, pero también había soldados, o sea.
Pues estaban muertos, güey.
Todavía no.
No, sí, cuando rompe la compuerta, sí. Estaban todos muertos, rompe la compuerta y la toma acaba con una wide shot desde arriba.
Ah, sí. Y sí podían pasar por al lado.
Exacto. Es como, güey, estimado, o brinca que no me...
Pero sí, ese punto sí te lo doy.
Ahora sí ya...
Ahora sí, échate un comentario positivo.
No, Hayden Christensen es mi héroe de la infancia. Vengo disfrazado de... Bueno, no de él tal cual, pero de Anakin. Y verlo de regreso sí me hizo demasiado feliz y creo que... Está increíble.
Sí, Helen, mira, o sea, que ahora están con este nostalgia trip todo el tiempo. Todas las los estudios están con esto de traer a los... Pero sí estuvo increíble. Sí. No, es que el final, o sea, ver a Qui-Gon Jinn fue lo mejor.
Eso sí, para mí lo mejor de la serie fue, después de la pelea entre Obi-Wan y Darth Vader, ese diálogo que tienen entre ellos es de lo más emotivo que he visto.
¿El de Qui-Gon Jinn con
Obi-Wan?
Obi-Wan
con Anakin. Es lo más emotivo que he visto en Star Wars. Me hizo llorar y me encantó cómo mezclaron la voz de Vader con la de Anakin, justo como tú dices.
Sí.
Como en Rebels.
Exactamente,
igual.
Exactamente, sí.
Sí, aquí yo nada más tengo una duda. Porque estoy viendo que eres de los que defienden mucho a Hayden.
Yo amo a Hayden, güey. Yo crecí con él.
Sigue teniendo mucha crítica hacia él como actor y sigue diciendo que, bien o mal, no es un buen actor, que solo sirve para ser Anakin. Pero yo quiero ver este punto de vista entre dos generaciones. Porque a mí me toca con las tres generaciones. Sí. Y toda la generación que ama las originales siguen odiando a Hayden.
No mames.
O sea, y todos los que crecieron con las precuelas aman a Hayden. Sí. Sin embargo, la realidad es que Hayden pues no ha tenido mucho trabajo como actor y a la gente no le gusta trabajar con él.
Claro.
Y ahorita he escuchado muchas críticas en donde si lo separo de mi infancia, si lo separo de lo que me proyecta, si lo separo de que yo crecí con él, siguen insistiendo en que es un mal actor. Y ahí ya está muchas... se ha sacado mucha evidencia de que también actuó mal en Obi-Wan, a diferencia de Ewan McGregor.
Pues sí. Es que la verdad... también no sentí que fuera, que pudiera explotar tanto su capacidad. O sea, a mí no se me hace, la verdad, buen gran actor.
No. Su rango es muy limitado, pero justo funciona muy bien como Anakin. O sea, por ejemplo, también lo que me pasó cuando yo nací en el 97, ¿no? Entonces las precuelas obviamente son de ella, entonces yo las amo. Y el que hace la voz de Anakin en español, no mames cómo lo hace demasiado bien, entonces sí le genera algo como más como...
más intencionalidad, o sea, el que hace el doblaje actúa mejor que Hayden.
Yo crecí creyendo que Hayden era un extraordinario actor, y luego las vi más maduro en inglés, dije, hay algo raro con Anakin. Sí me pasó eso, pero ya como yo ya lo amaba, ya como que...
Bueno, pues funciona en su momento para ser Anakin Skywalker.
Y verlo de regreso me da mucho gusto, porque sí, o sea, la neta, pobre güey, que su carrera se le acabó porque los fans lo odiaron por Anakin.
Bueno.
Cuando siento que... o sea, a lo mejor no es un DiCaprio ni nada por el estilo, pero sí tenía más que ver.
Con el papel, tal vez.
Sí.
Bueno, es que a mí también la verdad, es un riesgo.
Bueno, me gustó el episodio 3. El 2 me pareció, pues una película romántica. y el 1, sí, yo detesté a Jar Jar Binks. O sea, pero la verdad, no, salvo por el episodio 3, no soy fan de las otras dos.
Híjole, es que, o sea, a mí
la trilogía original se me hace... extraordinaria, y ahí ya, y la última es asquerosa.
A mí se me hace mejor las precuelas que las secuelas, por ejemplo. O sea, se me hace mejor estructuradas. O sea, creo que...
Las de Rey.
Es que
todo es mejor que las de Rey. Están horribles.
Desde el principio, George Lucas tenía clarísimo el arco de cada quien de los personajes y se ve reflejado eso en las películas. En cambio, 7, 8, 9, ni Rian Johnson ni JJ se pusieron de acuerdo, entonces hicieron un pinche collage rarísimo que no acaba de estructurarse, por decirlo así, ¿no?
Bueno, pero a ver, hablemos de algo que me gustó mucho. Digo, no sé si ya lo habían sentido como abordado en otro momento, pero bueno, se supone que un poco, toda la parte del imperio, Darth Vader, incluso los cascos, todo está inspirado como en el Tercer Reich, en la Alemania de aquella Caboso. Época, en exactamente de Don Adolf. Y siento que aquí me gustó mucho porque lo explotaron más que nunca, en el sentido de que los Jedi tenían que estar como escondidos, tenían aliados, había gente que entendía que estaban siendo perseguidos y los escondían, los cuidaban, los ayudaban a escapar. O sea, como todo este contexto que se vivió, o sea, pues durante el Tercer Reich, claro, en Alemania, y que siempre ha existido como esta comparación con Star Wars, aquí como que más que nunca es evidente.
Sí,
sí, se nota muchísimo, sobre todo cuando empiezan a hacer las menciones de los túneles.
Ajá,
estos
justo.
Túneles existen en varias partes de la galaxia para ayudar a los Jedi. ¿Y cómo empiezan a escribir los nombres? La mayoría de los Jedi, en teoría, escapan a planetas del borde exterior. O sea, es como si se fueran a todo lo que esté fuera de la mano del imperio y se ocultan. Y efectivamente empiezan a ser ayudados por diferentes personajes a lo largo de la galaxia para que puedan escapar en trenes, en naves, se van con lo mínimo, se llevan muy pocas cosas. Sí, sí hay muchísimo paralelismo, y sobre todo porque Star Wars buscaba mostrar de una manera fantástica que generara esta empatía del problema que hay cuando una sola persona tiene todo el control de un mundo. Entonces, hay mucho paralelismo.
Y te voy a preguntar en eso, o sea, nos plantean que Quinlan iba a salir en la serie. O sea, bueno, que Quinlan es el Jedi que ayuda, o sea, conocido de Obi-Wan, que la gente que no ha visto Clone Wars o no ha leído los cómics no sabe todavía quién es. Entonces, me gustaría que tú nos expliques quién es este personaje que manejaba la red de niños.
Ok, Quinlan Vos. Quinlan Vos es un Jedi que no es tan Jedi y también fue en algún momento rosa con el lado oscuro. Pero Quinlan Vos es un personaje muy divertido porque es un personaje que se aleja de la ideología Jedi. Cuando yo vi que mencionaron a Quinlan Vos, yo creo que tuvo más que ver con recordarnos a las personas que existía este personaje, que era muy amigo de Obi-Wan, que sale en la novela de Discípulo Oscuro y que está en ese momento en que ya perdió a Sash, ya se alejó de la orden Uh-huh. Pero él sigue libre, o sea, sigue siendo como un guía para Jedis que estén perdidos o que necesiten ayuda y que sigue enfrentándose a estos sistemas de, ya sea que él está en contra de la República, ahora está en contra del Imperio, pero sigue a favor de que estas personas sensibles a la fuerza encuentren un lugar en donde están. Entonces, uh-huh, tendríamos que ver más en qué periodo de la historia está Quinlan Vos, porque aquí sí hubo algo gracioso. Después de la batalla de Ventress contra el Conde Dooku en el libro, uh-huh, Quinlan Vos se va. Sin embargo, después en los cómics de Vader, que es como en el año 8 después de la caída de Vader, Vader ve a Quinlan Vos como fantasma de la fuerza. Entonces, en teoría, Quinlan Vos ya debería de estar muerto. Uh-huh. Pero ahora aquí en la serie nos dan a entender que está, yeah, vivo. Entonces, claro, puede haber una contradicción, pero en este periodo no tenemos nada escrito, no tenemos libro, no tenemos cómics de qué específicamente puede estar haciendo Quinlan Vos. Es un periodo muerto en su historia.
Ok, ya.
Gabo, ¿a ti qué te pareció por decir el cast el casting de la princesa Leia, el de Luke? Que obviamente había mucha expectativa de quiénes iban a encarnar estos personajes que son tan, tan legendarios.
A mí me encantó. Con Luke no conectamos tanto porque lo vimos poco. O sea, sabemos cómo es y sí lo sentí siendo muy Luke.
Sí.
Yo la verdad lo sentí, una diferencia estética, pero Luke era muy güero, ¿no? Como que no lo sentí tan güero.
Ahí no tuve tema. Y con Leia, yo amé a la niña. Es lo más Leia que he visto. Y mucha gente me decía, es que ¿por qué se comporta así? Y es como, amiguito, de seguro no has tenido un hijo, no tienes un sobrino, no sabes el pain in the ass que es tener un niño de 10 años en tu casa. O sea, yo la veo, mi sobrina tiene 10 años.
Sí, sí.
Y todo el tiempo yo estaba viendo a mi sobrino. O sea, el tipo de respuestas, es que no hagas.
Sí.
Es totalmente una niña de 10 años.
No, pero es que además va muy en código con el personaje, porque Leia, hasta cuando la vemos en A New Hope y en los otros, es una rebelde.
Sí.
O sea, y contestona y miente. Y les dice que sí están donde no están. O sea, a mí me pareció súper bien construido el papel y dices, veo perfecto a esa niña convirtiéndose en Carrie Fisher,
sí,
después.
Totalmente.
O sea, hasta los dientes, la ves como teniendo los dientecitos chuecos y dices, 100% me imagino que Carrie Fisher de niña estaba así. Idéntica.
Sí, es medio annoying el personaje, pero es que sí debería ser annoying. Entonces, por eso no me salta de manera negativa.
Pero es que son niños, exacto, niños de 10 años. O sea, yo.
Sí, sí.
Son annoying.
Sí, por eso así se annoying.
Muy.
Como que no sentí forzado el empoderamiento que le dieron a esta niña, porque así siempre fue Leia. De pronto dices, bueno, últimamente ya sabemos que pues todos los estudios andan con su, ay, es que el personaje femenino sea empoderado. Sí. Pero Leia siempre fue así. Entonces, como ves a la niña con Stone y aquí, o sea, toda jefa, y dices, 100%, así era.
¿Sabes qué me encantaron de esta serie? Owen y Beru. O sea, sí. Eran X en el último episodio.
Les dieron,
¿cómo defienden a Luke?
¿Cómo defienden
así?
A Luke, como si fuera su hijo de verdad.
Sí. Bueno, me encantaron, ¿no? Bueno,
hay cómics y libros en donde a Beru sí te la ponen como muy
cabrona.
Ajá. O sea, Beru en los libros. Star Wars siempre ha tenido esto de la mujer muy, muy capaz de hacer todo.
Ya.
Y eso siempre me ha encantado de,
exacto,
Star Wars.
Y siempre ha sido muy orgánico, además, sí, por eso me gusta.
Y yo, bueno, lo que me gustó es que una de las grandes preguntas de los fans era, ¿por qué cojeaba?
Exacto, y fue por río.
Y ahora sabemos, sí, por qué cojea.
Ah,
está chingón. Sí, a mí también me emocionó,
claro,
eso. Y también, sí, un cambio que me encantó, al principio, que me emocionó mucho, es el Jedi, Nari, el Jedi que sale al principio, uh-huh, que Obi-Wan lo manda a su muerte casi.
Ajá.
Es Bernie Sabdi,
el director de
Uncle James
y de Good Times.
Uh-huh. Exacto, estamos, sí, sincronizados con él.
Sí, sí, es cierto.
Entonces sí me emocioné ver un cameo de ese
nivel.
Bueno,
que él también es actor. Bueno, sale en la de Good Times también.
Pero qué chingón que uh-huh, se preste para hacer al Jedi.
Ay, bueno, ¿quién no quiere salir en la serie de Obi-Wan?
Claro,
que no,
por eso. Y yo dije, güey, qué chingón que vamos a hacer un Jedi interpretado por Bernie, y no, se lo chingan.
Siempre que va a salir algo de Star Wars, es sorprendente la cantidad de cartas, correos y llamadas que reciben Kennedy, Filoni, Favreau, precisamente de actores y actrices grandes de renombre, de ponme, por favor, aunque me mates.
Claro.
Pero ponme en algo de Star Wars. Quiero salir. O sea,
quiero ser parte del universo de alguna manera.
Un segundo y ya te vuelves inmortal para siempre.
Sí, claro, ya eres parte del universo.
Sí. Aunque estás un segundo, te estás en tu juguete.
No me acuerdo cómo. Ah, es Daniel Craig.
Ah. Es un stormtrooper.
Solicita ser, y le dicen, pero no te vas a poder quitar el casco. Y para él fue...
Ese que interroga...
No, yo ahí.
Ese es el stormtrooper que interroga a Rey. Ajá. Y Rey lo manipula con la fuerza. Sí,
y nunca se quitó el casco y la gente no sabía que era Daniel Craig. Claro. Y él es el más feliz del mundo porque ya me puedo morir en paz. Estuve en Star Wars.
Yo lo único que sentí ahí un poco discrepa, igual estética. O sea, mis únicas quejas son estéticas y levemente. Que sí. Me hubiera gustado un look más güerito porque se parecería más. O sea, no por un tema de otra razón. Que se pareciera un poquito más a Mark Hamill. Y también siento como que ahí hubo un pequeño desfase en cuanto que Obi-Wan, o sea, de, pues no sé, ¿cuántos años crece Leia? O sea, 10. Muy pocos, son 10. O sea, de Ewan McGregor a pasar a Alec Guinness.
Ah, sí, pero en,
sí. O sea, sí es como un salto muy grande. O sea, yo creo que le dio COVID o le fue muy mal o estaba...
Estar expuesto a dos soles te envejece más rápido.
Ah, excelente respuesta. Ok, por eso tenemos aquí al maestro Gabo Wan para que...
Todo tiene explicación en Star Wars, de verdad, todo.
Bueno, y hablemos de la polémica más grande de la serie. Reva, ¿tú qué opinaste de Reva? ¿Te gustó Reva?
Me cayó bien. No es un personaje al que desprecie.
Porque
siento que no conecté tanto con ella.
O sea,
sí, tuvo mucho que ver racismo. Pero también porque se les olvida y se acostumbran. Volvemos a lo mismo. Idealizan a sus personajes. Uh-huh. Cuando la gente escucha, es que es un inquisidor. Y automáticamente se imaginan que es súper malo, cruel. No, a ver, esperen. Los inquisidores son Jedi caídos. No son Jedi, no son Sith. Es un Jedi al que yo he torturado tanto, tipo... la Segunda Guerra Mundial, en donde yo te he torturado tanto que es tan grande tu miedo que prefieres ir y buscar a otros para que yo los torture, a que te siga torturando a ti. Las torturas que les hacían a los inquisidores, esto lo pueden ver en el videojuego Jedi Fallen Order, que se ven algunos rasgos de lo que eran esas torturas, pero cuando tú ya te metes bien en literatura de Star Wars, son torturas psicológicas, físicas, emocionales, les mutilan partes de su cuerpo nada más por gusto, así de, a ver, ven, te voy a cortar la mano y te voy a dejar sin mano 3 días. Oh. Y ya después te hago una prótesis. Yeah. Ah, ¿sabes qué? Estoy aburrido, te voy a abrir el estómago, que salgan tus... Chat. Y luego te lo arreglamos y te mantengo ahí con vida. Y además son sometidos a castigos muy psicológicos, o sea, a muchos de los inquisidores los hacen ver cómo matan a otros Jedi y cómo matan a especies si ellos no quieren estar al servicio. Entonces es una tortura constante y los inquisidores no es que quieran ser malos. Reva quiere encontrar a Obi-Wan porque está enojada de que Obi-Wan no los haya protegido a los younglings, pero de que no la haya protegido, no de que la haya salvado, sino que no los hayan preparado o no los hayan protegido de todo lo que va a hacer el imperio con estos 10 niños que son los inquisidores.
Sí. Pues yo también había entendido que en realidad Reva lo que quiere es, como le dice Obi-Wan, es que no me estás entregando a Darth Vader. Algo así como te lo estás, o sea, ya sabes,
sí.
Te estás entregando a ti a Darth Vader, o sea, me estás usando a mí. ¿Para qué? Para
tener
el acceso, para poder vengarse.
Sí. Yo sí tardé en conectar con Reva al principio, porque sí, al principio, y al final ya queda un poquito más claro, es un personaje un poco ambiguo. Como que no sabes ni qué quiere, ni qué la mueve.
Todos los inquisidores son ambiguos. Ese es otro problema que hay con esos personajes, que volvemos a idealizarlos. O sea, me identifico con tal inquisidor, me gusta mucho, me gusta su especie, me gusta cómo pelea, y entonces yo ya me voy... Como Gordon Tobogán diciendo, es que ese personaje es súper épico y lo idealizo y digo que es súper malo, que es algo que también pasa mucho con Darth Vader. Darth Vader en el episodio 4 aparece muy poco y en realidad no es ni el villano del episodio 4. El villano del episodio 4 es Moff Tarkin. Y cuando tú hablas con la gente de sus recuerdos de Darth Vader del episodio 4, a mí me ha tocado que me cuenten cosas que es de, güey, eso ni ha pasado en Star Wars, pero...
Así nació Boba Fett, todo mundo legalizó.
Pero o sea, no sé.
Hay cosas de Vader que la gente me decía, es que ¿por qué solo los ahorca? Vader debería de llegar y tasajearlos con su sable. Vader nunca ha tasajeado con su sable hasta Rogue One, hasta que a alguien en Rogue One se le ocurrió hacerlo tasajear.
Sí.
Vader ahorcaba todo lo que había a su paso. No, es que mi Vader corta todo con el sable. ¿Cuál Vader? ¿El de dónde?
Sí.
Entonces pasa lo mismo aquí con los inquisidores, que a veces los idealizamos. Pasa lo mismo con los personajes, pasa lo mismo con Darth Vader, pero Star Wars cuida mucho el ser justificado en todo. O sea, sí justifican bien con, o sea, no nada más dicen voy a hacer esto. Toda la información viene de algún cómic, viene de algún libro. Ya se me olvidó que estaba contestando.
Es que yo siento que no es como... No.
ya nos están callando.
Es como, o sea, siento que no es como idealizar, sino es como, pues tú como audiencia, cuando ves una película o que sea, pues sí quieres saber, uno, el objetivo del protagonista para conectar con él, y también quieres saber el objetivo del protagonista.
Pero
para...
Pero es que yo sí sentí las motivaciones de Reva muy, muy bien planteadas. O sea, estaba usando, o sea, quería una cercanía con Obi-Wan para llevárselo a Darth Vader, y después quería matar a Luke para vengarse de Darth Vader porque sabe que es su hijo. O sea, yo nunca noté que...
¿En qué episodio te enteras de eso? En el episodio 5.
Pero no importa, eso justifica todo su actuar hasta, no sé, hasta ese punto.
Que te tardas mucho en
eso es otra cosa.
Entender el personaje.
Ajá, o sea, sí, te tardas en entenderlo, pero es como que te dan la respuesta al final de por qué actúa como actúa.
Pero por eso muchas personas no conectaban con ella al principio.
Ah, bueno, al principio.
Porque todo es objetivo, pero es que pasa lo mismo.
Pero
que
no tenían que revelar todo desde el principio.
No estoy diciendo por qué la gente no conectó con ella.
Quieren todo digerido y ya entender en qué va a acabar. Y se enojan, y ya cuando llegan al final vuelven a amar la serie. Eso es lo mismo que ha pasado con todas las series.
Oye, estás pensando hoy en la mañana, hay un... nada más, a ver, ¿tú qué opinas? Pues los dos inquisidores, o sea, tanto el gran inquisidor como Reva, sobrevivieron a un espadazo, ¿no? ¿Eso hace a Qui-Gon Jinn más débil que ellos?
No. Pero es que, o sea, Qui-Gon Jinn sí le dan bien. O sea,
no, le encajan igual que
así,
a ellos.
Es que se supone que el sable, pues, te cauteriza también. Entonces, por eso es muy fácil sobrevivir de un sable.
Aquí el punto es que Qui-Gon tenía que morir.
Exacto,
esa es la única
explicación.
¿Por qué Qui-Gon tenía que morir?
Eso no me dejaba dormir hoy.
Todos los demás sobreviven. Darth Maul, Reva, el gran inquisidor, Ben Solo, todos sobreviven.
Sí, por eso. Y pues ya, esa es mi pregunta.
No, sí, es un tema personal con Qui-Gon. Qui-Gon tenía que morir.
Bueno, ¿y Qui-Gon qué te pareció así? Cambio maravilloso al final.
A mí me encantó porque ahí ya fue un paralelismo completo con el libro de Obi-Wan, con el libro de Kenobi, que justo el libro termina así. Cuando él ya va, solo escucha su voz. Okay. Que si me apegara al canon por la intensidad de la fuerza que tiene Obi-Wan, no debería de haberlo visto.
Exactamente.
Pero Disney aprendió de su error del episodio 9 y dijo, si nada más ven las voces, la gente no comprende que así funciona la fuerza. Sí. ¿Quieren ver fantasmas de la fuerza? Pónselos.
Sí, exacto.
Entonces estoy muy de acuerdo con que ahora Disney también está tomando muy en cuenta lo que quiere la gente y se los está aventando. O sea, es como Darth Vader y Obi-Wan probablemente no se podrían haber encontrado, pero los quieren ver pelear, ponlos a pelear. O sea, eso es lo que está padre, porque es como... gente que veo que de repente se rasga las vestiduras y se enoja y dices que eso no es mi Star Wars, es como, güey, es un mundo de ficción, solo disfrútalo. Esto no debería de pasar y ahorita ya te lo dieron. Ahí está, ya viste a Vader enfrentarse con Obi-Wan. Y Obi-Wan hasta levitó piedras y las aventó y la música. Güey, disfrútalo. No debería de poder ver un fantasma de la fuerza, pero a la gente no entiende que los fantasmas de la fuerza usualmente solo se comunican por voz. ¿Quieres ver el fantasma? Ahí está Liam Neeson. Sé feliz. Entonces, yo eso se lo aplaudo mucho a Disney.
Yo también se lo aplaudo. Oye, y el otro día leí un tuit que decía que Obi-Wan se hubiera merecido un feature film, una película como tal, y que Top Gun es el claro ejemplo de por qué hubiera funcionado una película después de tantos años, pero que fuera como pues
estaba
la película de Obi-Wan. ¿A ti te hubiera gustado más ese formato o te quedaste bien con la
serie? A mí me gustó la serie, pero sí estaban pensadas. Es que eran dos trilogías. Venía la trilogía de Solo, Lando y Chewbacca, pero Solo no funcionó.
Ah, eso fue
sin
lo que
embargo,
nos contaste,
Solo me gustó mucho. Y luego iba a haber otra trilogía que no sé si vaya a funcionar así, pero el chisme era que la trilogía era Obi-Wan, Vader, Ahsoka. Sabemos que hay serie de Obi-Wan y sabemos que hay serie de Ahsoka, pero no sabemos si vaya a haber serie o película de Vader.
Oye, nada más, última pregunta. ¿Por qué crees que Filoni y Favreau no estuvieron involucrados en Kenobi? O sea, porque pues, es el consentido del fandom de Star Wars. ¿Por qué no estarían los meros, meros ahí?
Porque Filoni y Favreau, algo que yo les aplaudo mucho, no solo están en The Mandalorian. Filoni y Favreau, su verdadera directiva es que a ellos les gustaría alejarse de la saga Skywalker.
Okay.
Regresar con Obi-Wan es regresar a la saga Skywalker y ellos no están tan contentos con sí, vamos a seguir mostrando a Obi-Wan, vamos a seguir mostrando a Vader. Yo estoy muy de acuerdo con ellos que quieren mostrar esta otra parte de la galaxia, que si quieren ir hacia The Mandalorian, que viene The Mandalorian 3 y después viene The Mandalorian 4, que ya no va a ser The Mandalorian 4, ya va a ser otra cosa conectada.
Sí.
Pero ellos quieren seguir investigando otras especies, otras culturas, otros planetas. Regresar con Obi-Wan, yo incluso lo he dicho y me han tirado mucho hate por eso, es, güey, ya qué hueva, yo ya no quiero ver más de los Skywalker. Sí, no, o sea, eso ya me lo sé de arriba para abajo y Luke, ¿en qué va a acabar, ¿no? Anakin? Sí, me gustó mucho. Sí. O sea, lo voy a seguir disfrutando. Sí. Pero tienes tantas especies, tienes tantos planetas, tienes tantas historias. Es un universo tan amplio que de verdad seguir aquí con solo la familia Skywalker y su
descendencia. Pero si era como un hueco que había. Yo siento que si era un...
estaba en la novela.
Bueno, o sea, pero para el gran público.
La trilogía de Taika, que supone que está totalmente alejada de Skywalker, y la trilogía de Rian Johnson, que está también alejada de Skywalker. Entonces, sí se viene contenido
lo fresco. Que viene con Rian Johnson, yo estoy muy hypeado, porque...
Es Old Republic, ¿no?
Ha estado investigando cositas de Old Republic, Rian, y eso me llama la atención. Y Taika se quiere ir hacia más o menos época de The Mandalorian, pero también se está yendo al borde exterior. Entonces, eso me está gustando.
Oye, y estabas mencionando que probablemente saldría una serie, bueno, o algo, este spin-off de Vader.
Yo no dije eso.
Bueno, no, o sea, bueno, dijiste que estaba como en planes, que estuvo en algo, bueno, que está este rumor que podría ser como Obi-Wan Kenobi, Ahsoka y Vader.
Es
¿Tú qué esperarías ver en la serie de Vader?
Castillo de Mustafar. El contacto con Lord Momin, el reino de los muertos, el espíritu de Padme. Anakin roto, que puedan ver realmente cómo es el espíritu de Anakin, cómo está partido en dos, cómo se está...
Esta dualidad,
cómo él todo el tiempo está en duelo y...
O sea, una película de miedo.
El castillo de Mustafar. Gollum, pues los cómics de Mustafar salen casi siempre en octubre y se llaman Los Cuentos del Castillo de Mustafar y son cómics de terror. Entonces, me gustaría, sí estaría padre.
Y última pregunta, ¿quién disparó primero, Greedo o Han Solo?
En la película original, Han Solo, con la remasterización,
Greedo.
Sí, sí, porque ya Han Solo se volvió héroe.
Totalmente. Pues muchas gracias, maestro Gabo.
Pues muchísimas gracias, Gabo. Siempre tu sabiduría del universo de Star Wars nos tiene con la boca abierta.
Es un gusto.
Pero bueno, allá familia, por favor, recuerden siempre darnos comentarios, toquen la campana, denos like, comenten este maravilloso podcast con sus amigos y familia. Y nos vemos para la próxima. Somos Anuar Kanavati, Pamela Cortés y nuestro super invitado Gabo Wan Kenobi.